Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que cada semana, con un tesón inmemorial, lleva adelante el trabajo fecundo de devolvernos al presente aquellos hechos, cuestiones, personas, anécdotas que parecían olvidadas en el arcón del olvido, en el polvoriento desván de aquellas cosas de las que ya no se hablan y que, sin embargo, por intermedio de nuestro hombre en el túnel del tiempo, regresan al presente. Estamos hablando, claro, del profesor Francisco Pancho Masi. Buen día, Francisco. ¿Cómo estás?
Hola, Adrián. ¿Bien y vos?
Bien, bien. Buen 2023, Pancho Masi, primera columna de este año en Planeta Terry.
Bueno, igualmente para vos, sí, la semana pasada no pudimos porque, bueno, justo estaba viajando a Buenos Aires, estaba ya casi llegando, pero imposible ahí llegar para justo el momento de la columna.
Así bueno, que, bueno, no te preocupes. Para hoy. No te preocupes, otro día haces dos columnas y listo. Y
ya sí, porque mal. Viste el transporte como es a veces.
Claro.
Te pasa tarde, te tarda más y bueno, son cosas que pasan. Así que bueno, pasó eso, pero acá estamos.
¿Te puedo hacer una consulta antes de que desarrollemos el tema de hoy?
Sí, cómo no.
Te pido una opinión. ¿Viste que existe el proyecto para que la calle San Martín...
Ah, eso, sí.
Tenga un aspecto similar al que hoy luce en la cuadra entre Mariano Moreno y Colón, la cuadra de la Casa Municipal, en su extensión desde la Avenida Humberto hasta la calle 9 de Julio, con empedrados de pórfido, más angosta, veredas más anchas, esos bolardos tipo bala tan feos. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves?
Bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a contestar la pregunta cuando termine la columna, porque está relacionado con el tema.
A ver, bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Masi?
Está relacionado, después vamos a entrar en detalle, ¿no? Está relacionado porque tiene un poco que ver con la historia de Luján y con la división que hay del espacio y de la urbanización en la misma ciudad, este proyecto. Y como hoy vamos a hablar justamente de la historia de la municipalidad de Luján, esto tiene mucho que ver con el tema justamente de la calle San Martín. La historia de la municipalidad, no del edificio de la municipalidad que está en San Martín 550, sino la historia de la institución municipal, que el otro día fue el aniversario, por eso también el motivo por esta columna, ¿no? El 20 de enero de 1856... es el momento donde, con la ley número 35 que la promulga el gobernador Pastor Obligado de la provincia de Buenos Aires, se nace, podemos decir, la municipalidad de Luján, ¿no? Funcionando en el Cabildo. Así que el otro día se cumplieron justamente los 166 años de esta proclamación de lo que es la municipalidad de Luján como institución, ¿no? Es este carácter jurídico, administrativo tan importante que, bueno, hace que de alguna manera nazca lo que es el Luján moderno en esos mediados del siglo XIX. Bueno, esto tiene que ver también con el momento que se vivía, ¿no? Porque siempre hay que retroceder un poco atrás, varias décadas atrás, mejor dicho, en el tiempo, para entender algunas cuestiones de la historia argentina o de la historia de cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros, bueno, hablamos siempre de la Revolución de Mayo, hablamos de la independencia, hablamos de esto de que Argentina se convierta en un país independiente y que vaya reorganizando su territorio, su administración, pero eso no fue de un día para el otro, es decir, fue algo que llevó mucho tiempo, porque hubo guerras internas, porque había problemas en los límites entre los territorios, porque había también intereses extranjeros que buscaban dividir o buscaban aliarse con unos y enfrentarse a otros dentro del mismo territorio, lo que hoy es Argentina. La organización costó mucho, de hecho durante varias décadas las provincias se manejaban de alguna manera autónomamente, más allá de que Buenos Aires, por ejemplo, siempre impuso su fuerza desde los comienzos, ¿no? Desde la década de 1820 en adelante, Buenos Aires, sea por política, sea por economía, por otros factores, por el acceso al puerto, tenía siempre una fuerza mucho mayor que otras de las provincias del país. Pero el país moderno empieza a nacer justamente en la década de 1850, 1860, que es justamente cuando terminan todas estas guerras internas, las guerras civiles, donde ya se va armando una carta, ¿no? Creo que sería la Constitución Nacional, donde se va estableciendo una paridad en la administración, en los papeles, en la burocracia entre todos los territorios, y se unifica justamente el país, muy ayudado después por el ferrocarril, ¿no? Por el ferrocarril, por la escuela pública, por el telégrafo, por diferentes elementos que hacen que el país sea uno, ¿no? Que deje de ser justamente ese país fragmentado que era. Y esto llevaría también mucho tiempo en llevarse bien a la práctica y justamente pensar en una Argentina como hoy, pero esto se da justamente en el comienzo, ¿no? De la década de 1850, batalla de Caseros, posteriormente asumen los liberales al poder y desde ahí empieza esta reorganización. En 1853, año siguiente a la batalla de Caseros, ya tenemos la Constitución Nacional. 1854 ya tenemos la ley de municipalidades, y la de Luján, bueno, fue apenas un año y pico después que Luján se proclama como municipalidad. Bueno, esto de la municipalidad justamente es una situación determinada, ¿no? Que habla de un tipo de poder, un tipo de administración, un tipo de jurisdicción determinada, diferente al que había antes, porque los municipios o los territorios anteriores a esta ley de municipalidades se manejaban más bien al modelo del antiguo régimen, ¿no? Lo que había heredado de lo que era la época colonial. Luján, pensemos en la época colonial, un territorio muy importante con su cabildo, que tenía una jurisdicción que llegaba hasta el río Reconquista, hasta el río Areco, y bueno, Luján fue perdiendo en ese sentido, bueno, ese poder territorial que tenía, pero de alguna manera esa autoridad que ejercía sobre el territorio tenía bastante que ver con lo que venía del origen de la antigua villa de Luján. Ya con esta municipalidad, bueno, vamos a ver un estado más moderno, una provincia más moderna, que de alguna manera se equipara en ese sentido con lo que pasaba en otros lugares del mundo, ¿no? Se deja de existir estos vestigios coloniales y ya pasamos a ver algo más parecido a lo que se puede ver en España, en Francia, en Inglaterra, y en diferentes territorios del mundo, que eran justamente el modelo a seguir por parte de los gobernantes de ese momento. Sin embargo, la municipalidad va a seguir teniendo algunos elementos que nos van a recordar la época colonial, por ejemplo, lo que es la corporación municipal. Nosotros, desde 1856, hablamos de una corporación municipal, donde no había una división entre el poder ejecutivo y legislativo a la manera que pasaría posteriormente, es decir, no había consejo deliberante. Eso recién nace en 1886, 30 años después es donde se divide justamente un cuerpo, el Consejo Deliberante Legislativo, y otro sector que vendría a ser el Ejecutivo Unipersonal con el Intendente. Hasta ese momento, como digo, era una corporación y eso era más bien parecido a, por ejemplo, cómo se manejaba antiguamente el Cabildo. No, salvando las diferencias, tenía una impronta similar a esa de una especie de asamblea donde se deliberaba, donde se decidía, pero la figura del intendente unipersonal no era tan sobresaliente como es actualmente, como es desde 1886. Entonces tenemos estos dos hitos, ¿no? 1856 nace la municipalidad, 1886 nace lo que sería la situación de la municipalidad actual, ¿no? Con intendente, consejo deliberante separado, que eso fue cambiando también el número de concejales y demás, pero manteniendo...
Francisco, ¿vos decís que en 1886 empieza a haber intendente y concejales ya?
Claro, exactamente. Eso es algo que, así como había pasado lo de 1856 en sintonía con la ley de municipalidad del 54, pasa lo del 86 en sintonía con lo que pasaba en el resto de la provincia por reglamentaciones o leyes provinciales. No es que Luján decidió por su cuenta, sino que se acopló de alguna manera a un movimiento que tenía un carácter provincial. Pero desde 1886 que hay un intendente con un poder unipersonal ejecutivo y el Consejo Deliberante Legislativo por el otro lado. Hasta ese momento no existía esa división, era más bien una asamblea donde se mezclaba un poco todo. Así que ahí es donde justamente nace esta municipalidad. Bueno, la pregunta es ¿dónde funcionaba esa municipalidad? Muchos años funcionó en el Cabildo, desde que se instaura esta municipalidad en 1856 en adelante funciona en el Cabildo, sin embargo a fines del siglo XIX, esto va a cambiar, por diferentes factores va a cambiar, y la municipalidad funciona en varias propiedades alquiladas en la ciudad de Luján, una de ellas situada donde ahora se encuentra el Correo Argentino, por ejemplo, frente a lo que es la Plaza Colón, ahí funcionó en un momento la municipalidad de Luján.
¿En ese mismo edificio? ¿En ese mismo edificio o en ese lote?
No, no, en realidad en ese mismo solar, en ese mismo terreno, ¿no? En esa zona, pero no el mismo edificio, sino una casa antigua que existía en ese lugar. El edificio actual que ocupa la municipalidad es recién de 1910. Estamos hablando más de 50 años después de que se proclama justamente esto de la municipalidad de Luján en 1856. El edificio actual, ya para fines del siglo se hablaba de la necesidad de construir un edificio adecuado para la municipalidad. Ya en 1906 se va tomando cartas en el asunto con mucha fuerza y se inaugura justamente en 1910, donde está ahora, frente a la Plaza Colón, en un terreno baldío que era de Jaime Palet, un catalán que era marmolero, que construyó el primer monumento a Belgrano en el país, en la Plaza Belgrano de Luján, que construyó bóvedas en el cementerio. Bueno, un personaje muy importante de Luján de esa época, que justamente era propietario de este terreno, y él donó también parte de los materiales para empezar la obra de lo que era el edificio de la municipalidad, que no llegó a verlo porque se murió poco después. Jaime Palet ya a una edad avanzada.
Que es, bueno, y acá que, vamos que es a... el mismo edificio que está actualmente, la Casa Municipal.
Sí, el Palacio Municipal, ¿no?
Sí, le dicen... Sí, a mí no me gusta mucho la denominación Palacio.
No, bueno, es una denominación también un poco de época, ¿no? De hecho, Fernández de Monjardín hace ya más de 60 años decía esto de Palacio, que bueno, era una de las acepciones que él decía que era correcta porque Palacio implicaba, bueno, ciertas características que las poseía el edificio municipal de Luján. Bueno, pero sí, quizás un término que...
O sea, además, parezca... Francisco, si vos te parás frente a la Casa Municipal, en la Plaza Colón, digamos, y observás, hay una inscripción que dice Casa Municipal, en el frente, grande, que sí. Se ve, que no sí, dice sí, Palacio sí. Municipal, dice Casa Municipal. Ahí también hay un escudo de Luján, de Chapa, o de no sé, que puso ahora esta gestión, que para mí no queda muy bien, pero bueno. No sé si hubo consulta pública al respecto.
Bueno, son cuestiones, viste, de estética, denominaciones, pero sí, son acepciones que se siguen usando, bueno, en la prensa, de hecho, se sigue usando mucho Palacio Municipal, pero sí, este edificio justamente se inaugura en 1910, hace ya 113 años, uno de los elementos de época que tiene más importantes que se ven desde afuera son las dos estatuas, ¿no?, regaladas por la comunidad italiana, son las dos estatuas que están a la izquierda y a la derecha de la escalinata. Bueno, esas son regaladas por la comunidad italiana en el centenario, justamente en ese 1910 cuando se inaugura la municipalidad, coincide con el centenario de la Revolución de Mayo y, bueno, además de los muchos actos que se hicieron en el país, uno de ellos fue justamente la entrega por parte de la comunidad italiana, muy importante en ese momento, de esas dos estatuas que siguen teniendo la placa de bronce donde está escrito en italiano, bueno, que es un obsequio de la comunidad italiana a Luján.
Claro, son estatuas coronadas por lámparas.
¿O no? Claro, loco, claro. Sí. Las dos estatuas tan famosas, ¿no?, que aparecen ahí.
Que son lindas, son una linda obra de arte. A mí me gustan, me parecen lindas, ¿o no?
Sí, es atractivo. En realidad el edificio municipal también es muy atractivo. Pero bueno, un edificio ya, como digo, no tiene más de 100 años y ahí es donde funciona desde ese momento. Ahora vamos a entrar en el terreno de lo que hablamos al comienzo, ¿no? Esto de la reconversión de lo que sería la calle San Martín desde la zona de la plaza hasta el 9 de julio. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando antes? Bueno, la municipalidad, como yo decía en un comienzo, funcionó durante muchos años en el Cabildo. ¿Esto qué quiere decir? Que ese poder político, ese poder legislativo también para la época que funcionaba en el Cabildo, estaba muy cerca de otro poder, que era el poder de la Iglesia, que estaban apenas, como bueno, la distancia que se ve ahora, ¿no?, entre la Basílica o el antiguo santuario que estaba en el mismo lugar y el Cabildo, una distancia de más o menos una cuadra. Eso quiere decir que alrededor de la Plaza Belgrano estaban el poder político o legislativo también, y el poder religioso, lo que a veces generaba muchas fricciones, sobre todo si tenemos en cuenta que para el fin del siglo XIX hay una avanzada muy grande, ¿no?, del Estado o los estados liberales frente a la Iglesia, que ya hemos hablado también en otras oportunidades. Bueno, una de las características más importantes de este periodo es cuando Roca, por ejemplo, les quita el derecho a la educación o al registro civil o al cementerio a la iglesia, ¿no? Le saca esas atribuciones que las pasa a manejar justamente el Estado. Entonces la iglesia, en ese sentido, se siente atacada, podemos decir de alguna manera, y empieza una suerte de ofensiva pacífica, ¿no? No estamos hablando de una guerra civil ni nada por el estilo, una ofensiva pacífica frente a este Estado liberal. Entonces ahí ya vemos estas fricciones en el mismo área de la ciudad, alrededor de la Plaza del Grano, tenemos estos conflictos. La municipalidad empieza después a funcionar en otros lugares. Cuando se instala, donde está ahora justamente frente a la Plaza Colón, es donde finalmente se da esa división espacial en la ciudad entre los poderes, porque ahí ya vamos a ver el poder político en la Plaza Colón y el poder religioso en la Plaza del Grano a 5 cuadras. Es decir, ya no van a compartir más desde ese momento ni para siempre el mismo espacio, lo que también habla un poco, ¿no?, de estas fricciones que decía antes.
Así que podríamos decir que en Luján, justo en Luján, iglesia y Estado, asuntos separados, Masi.
Bueno, no sé si para tanto, ¿no? A ver, las fricciones siempre existieron, pero también es cierto que siempre el poder político, y también con mucho sentido y muy entendible, tuvo una relación muy estrecha con la Iglesia Católica y con la Basílica Nacional. Pero bueno, estamos hablando también de movimientos nacionales o regionales, ¿no? Como esto del gobierno de Roca, por ejemplo, que no se restringían únicamente a Luján, pero que tenían obviamente su correlato también acá en la ciudad. Bueno, y acá viene lo que sería el cierre, ¿no? Para entender un poco esto de qué tiene que ver lo de la municipalidad con lo de la conversión de la calle San Martín. Yo decía, en ese momento finalmente cristaliza esto, ¿no? De la división entre Plaza del Grano y Plaza Colón. Y esa división es algo que existe hasta la actualidad. Eso es lo que hizo que siempre hablemos de dos Lujanes, ¿no? Que tenemos el Luján más de los lujanenses con el eje en la Plaza Colón y el Luján más bien para afuera, para el turista que está en la Plaza del Grano. Y es una división de hecho, es una división que, a pesar de que nosotros querramos negarla, querramos decir que bueno, que no es así, es una división que de hecho sucede y es la razón por la que los de Luján no suelen pasar de la calle Francia y los turistas también no suelen pasar de la calle Francia para el otro lado. Y es algo que los gobiernos a lo largo del tiempo en menor o mayor medida han intentado solucionar. No es algo que ha quedado ahí en el tiempo, sino que es algo que siempre llamó la atención y siempre fue un motivo en las políticas públicas para ver qué se podía hacer con esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta situación que tenemos? Este proyecto, justamente, por lo que estuve viendo y por lo que entiendo, tiene un poco que ver con solucionar este problema y, bueno, dejar de una vez y para siempre esta división espacial de lo que es la ciudad, uniendo justamente la plaza más bien para afuera y la plaza más bien para adentro. Vamos a ver si el proyecto se concreta y si concretándose en varios años podemos ver una diferencia en este sentido, o bueno, sigue todo igual porque también es algo que puede llegar a darse, pero no tenemos por ahora la respuesta.
Te la recontratomo la interpretación, Francisco Masi, estoy de acuerdo. Si la calle San Martín, de acuerdo a lo que plantea el proyecto, con adoquines, más angosta, guardando una similitud con la actual calle San Martín entre Colón y Mariano Moreno, se proyecta hacia la 9 de julio, serviría como eje integrador del Luján turístico con el Luján lujanense, por decirlo de este modo. Esa es la idea, ¿no?
A ver. Es lo que siempre decimos, ¿no? Luján tiene esa particularidad que no tienen otras ciudades regionales, porque uno se va a Mercedes, se va a Chivilcoy, se va a San Andrés de Giles y va a ver que hay una plaza central. No quiere decir que no haya otras plazas, hay una plaza central indiscutida. Generalmente alrededor de esa plaza está la municipalidad, está la iglesia, está algún otro edificio público, y después, bueno, hay otras plazas secundarias. Luján tiene la particularidad de que tiene dos plazas centrales, que las dos poseen una magnitud y una importancia muy grande y muy disputable entre sí, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto, no? De una plaza de un origen colonial, de la antigua villa, y una plaza más bien del Luján moderno, que justamente tiene que ver con lo que son las ciudades más bien contemporáneas, ya con un centro cívico, ¿no? Con ese concepto de centro cívico, también alejada de los peligros de las inundaciones, cosa que pasa con la Plaza Belgrano, y de alguna manera en sintonía con la expansión urbana que se daba ya hacia principios del siglo XX, que hacen que se decida por parquizar este espacio público de la Plaza Colón, que antiguamente había sido un campo de pastoreo municipal, ¿no? Donde estaban los animales de tiro de la municipalidad, y ya para 1890 más o menos se parquiza y desde ahí empieza cada vez a parecerse más a lo que hoy es la Plaza Colón. Vamos a ver si efectivamente este proyecto logra unir esas áreas, porque también hay una situación que uno la ve también caminando por esa zona, ¿no? Que si uno, por ejemplo, siendo de Luján, le pasa que yendo por San Martín, mirando hacia lo que es el centro, cuando llega a la calle Francia es una especie de barrera, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Muchos autos, generalmente de gente de Luján, que van por San Martín, doblan en Francia. Por decir, el 95% de los autos que van por San Martín doblan en Francia. Y eso hace que cruzar esa esquina sea siempre una misión muy difícil. Y para un turista que por ahí no es de la ciudad, que no tiene ganas de renegar, dice, bueno, me voy media vuelta y me voy para el otro lado de vuelta.
Me vuelvo.
Ahora, con esta situación, capaz que eso deja de pasar y, bueno, el turista ve de alguna manera como un atractivo, ¿no? Esta línea que va hacia la Plaza Colón de 5 cuadras, que se puede también proyectar una especie de paseo para que también se conozca lo que es el centro propio de Luján y no solamente la zona histórica.
Francisco Massi, muchas gracias por el aporte de este y de cada sábado a Planeta Terry. Muy buena columna. Gracias, Pancho.
Bueno, gracias a vos,
Terry. Un abrazo.
Hasta luego.